DNA FM.
Noticias Marina Alta en DNA FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Reivindicación sanitaria a la vista. Los profesionales sanitarios se echarán a la calle la semana que viene en una concentración en reivindicación de mejoras salariales de cara a la Consellería de Sanidad. Esta protesta se produce después de recibir sentencia favorable a sus intereses, la de los trabajadores, sobre el segundo convenio colectivo. Vamos con esta y otras noticias en forma de titulares. El Comité de Empresa del Departamento de Salud de Denia convoca concentración de trabajadores el 10 de octubre a puertas del hospital y de los centros de salud de la comarca para exigir a la Consellería la aplicación del segundo convenio colectivo ganado por sentencia y la subida salarial del 2% realizada a los empleados públicos en 2024. La Cofradía de Pescadores de Denia, en colaboración con el Colegio Pou de la Montaña, llevará a cabo una serie de actividades educativas dirigidas a los estudiantes del centro con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el sector pesquero. Se realizarán visitas guiadas al puerto pesquero, charlas y talleres con especialistas y degustaciones de productos locales. Calpe ha registrado un descenso en el número de delitos en torno a un 10% en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo periodo del año pasado. El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, pone de manifiesto la importancia de ese descenso de la criminalidad durante los meses de verano, cuando la población alcanza cerca de las 180.000 personas.
Hemos comprobado que la tendencia es la reducción de la criminalidad en Calpe. Resulta que tres meses que son muy habituales en la consumación de delitos, como son los tres meses de verano del periodo estival, nos hemos encontrado que ha habido un descenso medio de aproximadamente un 10% en relación con el verano del año pasado. Y eso que Calpe se dan cifras de hasta casi 180.000 personas en el mes de agosto, y observar que se reduce una cantidad importante. Creo que en el mes de agosto se ha reducido, creo que un 16%, es un dato importantísimo a tener en cuenta.
En Ondara, 25 peñas participaban en la reunión de valoración post-fiestas de San Jaume. En la misma se invitaba a presentar posibles mejoras a la ordenanza reguladora de estos festejos populares. Entre las propuestas presentadas y que ahora se valorarán, se encuentra la modificación de la ordenanza, bonificaciones a la tasa por la instalación de garitos en la vía pública y limitaciones del precio de la tasa. Y con motivo de la celebración del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, Teulada Moraira presenta una variada programación, tanto cultural como de ocio, preparada y pensada para todos los públicos. Habrá talleres infantiles, desfiles y espectáculos y el acto institucional en la plaza del Ayuntamiento, con lectura de manifiesto por parte del alcalde Raúl Llobell. Completamos titulares de portada con los deportes. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Club Baloncesto Juventud Sabia está de cumpleaños y lo va a celebrar por todo lo alto con una cena en la que habrán jugadores de toda su, de todos sus 40 años de existencia en los salones del Carrasco. Además, también va a haber una amplia representación del Club Juventud de Badalona, equipo del cual se tomó la imagen y también la filosofía por parte del Club Sabiero. Mientras que también les tenemos que hablar de la Liga Comarcal del Fútbol de Veteranos de Ocima, donde el conjunto del Calpe de Veteranos es el líder tras su victoria sobre el Ondara de Veteranos por 5-1. Y por supuesto también iremos ya a hablarles de baloncesto, porque en este mes de octubre van a comenzar las diferentes categorías, las diferentes ligas, por supuesto, de diferentes categorías que auspicia la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
Tras la reunión mantenida hoy, el Comité de Empresa del Departamento de Salud de Denia ha decidido realizar una concentración de trabajadores a las puertas de la entrada principal de cada uno de los centros de salud y en la puerta principal del Hospital de Denia el próximo jueves 10 de octubre a las 11 de la mañana. Bajo el lema, exigimos a la Consellería la aplicación del segundo convenio colectivo ganado por sentencia y firmado en agosto de 2022 y la subida salarial del 2% realizada a los empleados públicos en 2024. Desde el Comité de Empresa se indica que esta medida se ha tomado tras, por un lado, la no aplicación de la subida salarial pactada para los trabajadores públicos del 2% pactado a nivel nacional y sí aplicado al personal estatutario y laboral de otras áreas ya revertidas. Por otro lado, por no tener información de la decisión por parte de Consellería de realizar recurso o no sobre la sentencia ganada sobre el segundo convenio colectivo firmado en 2022. Y en tercer lugar, por no tener fechas ni calendario de reuniones con Consellería para pactar el convenio colectivo que permitan que el personal laboral del departamento homogeneice las condiciones laborales con el personal estatutario. Desde el Comité de Empresa consideran de forma firme que la no aplicación de estas medidas y la no negociación de la homogeneización de las condiciones laborales para que no existan sanitarios de segunda ni de tercera categoría es ampliar la brecha ya existente y aumenta de forma injusta, según su valoración, las desigualdades laborales de los trabajadores en este departamento de salud. Y más en materia sanitaria, porque mañana el Hospital de La Pedrera celebra su primera jornada de atención paliativa en hospitales ACLE, que está organizada por el Comité de Bioética de este hospital de Denia, el Hospital de La Pedrera, bajo el lema Calidad de la Atención en Todas sus Dimensiones. Y hasta allí nos hemos trasladado, mejor dicho, se ha trasladado nuestra compañera Patricia Blázquez esta mañana para hablar con el director del Hospital de La Pedrera, Jaume Morera, sobre, en primer lugar, los objetivos de esta primera jornada.
Bueno, nosotros venimos atendiendo pacientes con necesidades paliativas desde que empezamos, hace 16 años, y hemos visto que la atención de estas personas tiene unas singularidades diferenciales con lo que se hace en atención primaria o en los hospitales de agudos. En ese sentido, el Comité de Bioética del Hospital planteó que valdría la pena hacer una jornada para poner en común lo que hacemos en los distintos hospitales de ACLE y también para debatir sobre cómo lo hacemos.
Una jornada que dividen desde la organización en dos partes, según ha explicado el propio Morera, quien también habla sobre estos enfermos con necesidades paliativas.
Estamos hablando de personas que tienen un proceso de enfermedad muy avanzado y que los tratamientos habituales pues no funcionan y necesitan un tratamiento distinto dirigido a los síntomas para generarles el mayor confort posible. Y la jornada pues la hemos dividido en dos partes y una charla final invitada. La primera parte toca precisamente esas singularidades que hemos comentado sobre cómo se diferencia lo que hacemos en los ACLES con lo que se hace en otras partes para atender a estas personas. Y después tocamos un poco más en profundidad una situación muy peculiar que es la situación final de vida, que es identificar cuando una persona está al final de su vida y cómo abordamos ese tramo tan importante para la persona y también para sus familiares. Y finalmente hemos invitado a Esther Garrido, que es una médico anestesista del Hospital Universitario de Albacete, que nos va a hablar de un tema también muy particular, que es las experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que va a ser un tema de mucha reflexión.
Y ahora hablamos de otras materias. Hablamos de educación, porque la Cofradía de Pescadores de Denia lanza, en colaboración con el Colegio Pou de la Montaña, una serie de actividades educativas durante este mes de octubre dirigida a los estudiantes de este centro dianense para promover el sector pesquero. El objetivo es que conozcan más el sector pesquero y destacar su importancia en la cultura, la economía y el medio ambiente de la ciudad. Las actividades están enfocadas para el alumnado de distintas edades, desde infantil hasta primaria. Así, durante este mes se realizarán diversas actividades para que conozcan de cerca la tradición pesquera dianense y la relevancia del mar en nuestra vida cotidiana. Comenzarán las actividades el lunes que viene, el 7 de octubre, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía y se van a prolongar hasta el 18 de octubre. Por ejemplo, habrá visitas guiadas al puerto pesquero. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recorrer el puerto, conocer las embarcaciones y conversar con los los pescadores sobre su día a día. Además, podrán acceder al interior de una de las embarcaciones de arrastre. También habrá charlas y talleres con especialistas del sector pesquero y marino que impartirán charlas sobre sostenibilidad, conservación marina y la labor fundamental de la pesca responsable. Habrá degustaciones de productos locales. Los participantes podrán degustar productos frescos del mar, promoviendo así el consumo del pescado local y de temporada. Pero además, durante el curso escolar, la cofradía va a facilitar ejemplares de distintas especies de pescado para la realización de una actividad artística en el propio centro llamada Gyotaku, que es pintar pescados, estilo japonés. Todas estas actividades se pueden desarrollar durante el mes de octubre por parte de la cofradía de pescadores, porque hay que recordar que se encuentran en la actualidad en parada biológica. Y vamos a hablar de homenajes también, como por ejemplo el que se rendía en Denia a sus vecinos centenarios con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Sus nombres: María Antonia Barboza, Humberto Castro, Juan Frasés, Pierina Latsirate y Amando Pérez, quienes recibieron de manos del alcalde Vicent Grimalt y de la edil del mayor Marta Gascó una placa de reconocimiento. Pero es que además los actos con motivo de este Día Internacional de las Personas Mayores continúan hoy como novedad en Denia. Es una de las cosas que se incorporó por parte de la Concejalía del Mayor, y es que por primera vez se va a celebrar esta jornada en la residencia de ancianos. Será esta tarde.
Y com a novetat enguany, a més, celebrarem també el Dia del Major a la Resi, perquè sabem que allí tenim molts usuaris que no podran vindre a gaudir al centre social i, per tant, es traslladarem allí un poquet de festeta. Portarem música, farem un perenar al qual volen que les famílies acompanyen els residents i bé, llegirem allí també el manifest i la idea pues, seria passar una jornada festiva amb ells, compartint i gaudint moments de risses, de música i de tot allò que els agrada.
Y otro homenaje bien distinto nos lleva hasta Calp, donde con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios se rendía homenaje al policía local fallecido en actos de servicio. Tras el oficio religioso, la plantilla de la policía local calpina descubría un busto de Juan Manuel Policarpo, ubicado precisamente frente a las dependencias policiales de la ciudad del Peñón, que ya lleva su nombre. El busto era descubierto por los hijos de Juan Manuel en un acto cargado de emoción que reunía a familiares, amigos, compañeros, representantes municipales, con la alcaldesa Ana Sala a la cabeza y el edil de Seguridad Ciudadana. Precisamente Guillermo Sendra ha resaltado que se trató de un acto sencillo, pero muy entrañable y emotivo.
Los propios hijos de Policarpo, de Poli, al que todos los agentes, todos los compañeros llamábamos Poli, pues descubrieron un busto con la imagen de Juan Manuel. Asimismo, los hijos, con la formación de los agentes en firmes a lo largo de la sede del retén, llevaron una corona que depositaron a los pies del busto. Intervinieron la madre de Policarpo, Mari Nieves Moll, también su sobrina, naturalmente la alcaldesa, y verdaderamente a todos se nos saltaron unas lágrimas recordando la personalidad, la humanidad, y sobre todo el compromiso y la entrega de Juan Manuel, que dejó su vida, perdió su vida en un acto de servicio por intentar salvar a otra persona. Entonces fue un acto muy sencillo, muy entrañable.
Juan Manuel Policarpo falleció en septiembre de 2022 durante el rescate de un vehículo atrapado por el agua con un ciudadano en su interior. Además de este, el domingo 6 de octubre se va a celebrar un acto público a mediodía en la Plaza Colón con motivo también de los Santos Ángeles Custodios.
A los agentes van a estar en formación los agentes de la policía local. Se va a realizar una revista de esos agentes y se va a hacer una entrega allí en público, en plena Plaza Colón, de aquellos agentes que pues se les reconoce su larga trayectoria o bien se les reconoce la asistencia a cursos de formación, entrega de diplomas, y todo eso con una pequeña banda de música y con la asistencia de las autoridades y de los familiares y amigos de los agentes de la policía, se va a realizar este domingo a las 12 de la mañana en la Plaza Colón, pero que todo el mundo queda invitado a asistir a este acto que creo que volverá a ser emotivo.
Pues por cierto, coincidiendo con la celebración de los Santos Ángeles Custodios, ayer se celebraba en Calp, Junta Local de Seguridad, en el Ayuntamiento, presidida por el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, la alcaldesa Ana Sala, junto con el propio Guillermo Sendra y representantes de la Policía Local, Policía Nacional y Policía Autonómica. Durante esta Junta Local de Seguridad se ponía de manifiesto que la ciudad del Peñón ha registrado un descenso en el número de delitos de en torno al 10% en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo periodo del año pasado. Pero además se ha destacado un descenso del 6,8% en los hurtos en Calp y un incremento en el número de detenidos de cerca de un 20%.
Que nos encontramos en una ciudad en donde los delitos que se producen son de escasa entidad, como he dicho antes. Es decir, digamos que de todos los delitos posibles, el que más abunda es el del hurto, que no deja de ser un delito menor, que normalmente se hace por distracción, por elementos de la playa o a lo mejor en jardines de viviendas, pero son escasos los delitos que consideramos graves, ¿no? Por lo tanto, este dato es muy importante resaltar, de que digamos que los delitos de alta intensidad o de alto nivel son muy escasos en Calpe.
Pero además, otro dato que ha querido resaltar el propio Sendra es en el alto porcentaje de sensación de seguridad que hay en Calp según los turistas.
Como consecuencia de las encuestas que siempre se realizan en los centros de información turística, siempre se ofrecen a los visitantes unos cuestionarios en donde indican, pues, sus quejas, que se podría mejorar, dónde han tenido algún tipo de problemas. Y hemos de destacar que la percepción de seguridad de los visitantes en lo que se refiere a Calp es prácticamente de un 97%, que consideran que Calp es una ciudad segura.
En la reunión también se abordaban los casos de violencia de género, que en la actualidad en Calp alcanzan la cifra de 93 casos activos. De todos ellos, hay 3 que se encuentran en riesgo alto y 31 en riesgo medio, que son gestionados por la Guardia Civil. También se contabilizan 42 en riesgo bajo y 16 en riesgo no apreciado, que este caso son gestionados por la policía local. Y se señalaba que la unidad de violencia de género y menores de la policía local ha realizado un total de 674 actuaciones, 193 más que en el mismo periodo del año anterior. Precisamente este tema de coordinación de violencia de género, además de otros, de colaboración entre sendos cuerpos, Policía Local y Guardia Civil, era también puesto de manifiesto por el propio subdelegado del Gobierno.
Actuaciones conjuntas para erradicar la venta ilegal en los paseos marítimos, asimismo en la persecución de delitos más graves, sobre todo los más numerosos en Calp, que es el hurto en playas o en viviendas, es decir, que son delitos de baja intensidad o de bajo nivel, pero que se colabora conjuntamente ambos cuerpos. Y luego, en el tema de violencia de género, en donde esa vinculación o esa cooperación entre ambos cuerpos es muy estrecha y muy necesaria para dar protección al número de mujeres que en estos momentos pues están siendo controladas por su bien, naturalmente, por su deseo, controladas tanto por la Guardia Civil como por la policía local, para siempre ofrecerles, garantizarles su seguridad.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y nos marchamos ahora hasta Ondara con varias noticias. En primer lugar, porque el alcalde José Ramiro incide en la recuperación de la gestión municipal del agua a partir de septiembre del año que viene. Este servicio está concesionado a Aguas de Valencia desde el año 2005 y finaliza la concesión el 31 de agosto del año que viene. Y la voluntad de la Alcaldía, subraya, y del equipo de gobierno es que la gestión la suma la empresa municipal Sigma, que ya gestiona otros servicios como el de limpieza viaria y recogida de basuras, la piscina municipal o la escoleta con éxito.
Es voluntad del Ayuntamiento de Ondara, es voluntad del equipo de gobierno y de esta Alcaldía que a partir d'aixa data, la gestió de l'AUIA, de la nostra AUIA, sigui una gestió directa, que nosaltres gestionem el servei d'AUIA. Tenim un cas d'èxit, que és l'empresa municipal Sigma, que gestiona altres serveis, com pot ser la piscina municipal, l'escoleta infantil, els equips de brigada i també de parcs i jardins, i per tant entenem que pot ser el servei de brossa, no? De recollida de brossa i neteja viària, i crec que és una empresa que treballa molt bé i pot fer molt bé aquesta gestió directa de l'AUIA.
Ramiro señala que la intención con esta gestión municipal es reinvertir el beneficio en mejorar la red de servicios.
Més que res per a que ese benefici industrial i ese benefici que s'han d'una empresa privada, una concessionària, per gestionar el nostre recurs, que és l'AUIA, que reinvertisca directament en el que són els serveis públics o inclús la renovació de les xarxes. No? Sabem que l'AUIA o la xarxa d'AUIA potable sempre es deteriora, comencen a haver fugues, el rendiment d'aquesta xarxa baixa, es perd AUIA, i això suposa que n'hi ha que depurar més aigua, gastar més costos d'energia. Nosaltres el que volem és reinvertir aquest benefici que s'enduria una concessionària, reinvertir-la en millorar el servei, millorar la xarxa de fugues i consumir menys energia i, per tant, que siga més eficient el sistema.
Y más en Ondara, donde hubo una gran asistencia y participación activa de las peñas en la reunión de valoración de San Jaume 2024. Se expusieron las conclusiones de la encuesta de valoración post-San Jaume en una reunión a la que acudieron 25 peñas. Se invitaba a la ciudadanía también a presentar posibles mejoras en la ordenanza reguladora de estos festejos populares. Entre las propuestas presentadas y que se valorarán, por ejemplo, se encuentra la modificación de la ordenanza, las posibles bonificaciones a la tasa por instalación de garitos en vía pública y las posibles limitaciones del precio de la tasa. Por otro lado, en la reunión también se planteaba una serie de propuestas recogidas de la participación de la ciudadanía en dicha encuesta, en la que participaron 234 personas. Respecto a las propuestas y sugerencias, en el apartado de actos taurinos destaca un replanteamiento de horarios y algunos actos. En el apartado musical se pide que se aumente más calidad, no hacer descansos en las orquestas que se hagan entre semana o entre semana, hacer grupos por las noches cada día en una zona de peñas. Otras propuestas fueron volver a hacer el Grand Prix en la Plaza de Toros. Por cierto, el Ayuntamiento de Ondara pone a disposición de la ciudadanía una nueva app, Ondara Digital, disponible en Android y en iOS. El objetivo es facilitar y mejorar la experiencia del ciudadano como resultado de la mejora y el desarrollo de herramientas de la administración digital, haciéndola más accesible, utilizable, eficiente y eficaz. Las principales funciones que encontrará el usuario en la aplicación Ondara Digital son incidencias y sugerencias, el chat con el ayuntamiento, comunicación de violencia machista, registro de animales y alerta por pérdida, acontecimientos municipales, sede electrónica, radio y redes sociales y atención telefónica.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Auto Cristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Y esta tarde a las 7:30 en Gata de Gorgos se presenta el sello personalizado y dedicado al misionero de Teulada, Vicente Berenguer, poniendo en valor así su importante labor en la escolarización y la lucha contra la pobreza en Mozambique. Pepe Ibars es el presidente de la Federació d'Associacions Filatèliques de la Comunitat Valenciana, Falsfilcova, quien además señala que este sello será también, no va a ser un sello para guardar, sino que se podrá utilizar.
El sello té validez postal, és dir, no és un sello per a col·leccionistes, no és un segell que sols valga per a la filatèlia, sinó que tot aquell que l'adquirisca podrà fer circular cartes i targetes postals amb este sello. Per lo tant, pues, té un valor doble, tant per al col·leccionista com als seguidors que té l'amic Vicent. En teoria el coneixen com Vicentín. Jo el que sí que animaria, pues, a tota la gent de Gata, especialment els que el coneixen i els que no també, pues, que vinguin perquè el tindrem allí present. L'acte està organitzat per l'Ajuntament d'homenatge a este personatge que se'ho mereix per tot el que ha fet al llarg de la seva vida i que segueix fent.
Pues también en relación con el misionero teuladino, señalar que el Auditorio Teulada Moraira acogerá el 25 de octubre a partir de las 8:30 la gala de entrega de los premios a la educación Vicente Berenguer. Lo anunciaba en rueda de prensa Antonio Monfort, presidente de la asociación Vicente Berenguer, y el alcalde de Teulada, Raúl Llobell. En la celebración se presentarán los dos proyectos ganadores de esta primera edición. Uno de ellos plantea la construcción de un módulo de 3 aulas en un colegio de la antigua colonia francesa de la República de Benín, y el otro busca llevar a cabo la edificación de 4 aulas en un colegio católico en Camerún. Ambas propuestas empataron en puntuación y competirán a partes iguales, compartirán, mejor dicho, los 20.000 euros con los que está dotado este premio. Y otro reconocimiento, este bien distinto, es el que va a rendir el colectivo feminista Dones Cabal de Pego mañana viernes a la profesora retirada de música, Yusia Mengual, quien ha conseguido que a muchos y muchas jóvenes del municipio les naciese su gran interés por la música. Este evento conmemorativo tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Pego. Paula Orihuel es la concejala de Igualdad.
És d'agrair el treball que realitza l'associació Dones Cabal, en general durant tot l'any, i concretament amb aquest reconeixement, on es ret homenatge a la trajectòria d'una persona que amb el seu treball millora la nostra societat, com és el cas de Llúcia, una persona lluitadora que ha aconseguit transmetre la passió que ella sent per la música a desenes de xiquets i xiquetes al llarg dels anys.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Quien ya está aquí sentado enfrente, cuéntanos, Javier, la actualidad deportiva de este jueves.
Hola, buenas tardes. Esta misma mañana hemos podido escuchar a Óscar Mayordomo, representante del Club Baloncesto Sabia, porque este club cumple años en el 2024. Son 40 años de baloncesto del Club Baloncesto Juventud Sabia. Y mañana lo van a celebrar por todo lo alto con una cena en la que se ha garantizado la presencia de exjugadores, de expresidentes, ex-técnicos, vamos, de la familia del baloncesto en Javia. Una cena en los salones en Carrasco en la que también habrá representación por parte del Club Juventud de Badalona, porque el Club Juventud Sabia, evidentemente, a la hora de formarse, tomó como ejemplo, como modelo, al equipo de Badalona. Ahí está su nombre y también sus colores, verde y negro. Es el color que utiliza el Club Juventud Sabia. Pues bien, mañana habrá representación. Habrá también una rueda de prensa por la tarde en el pabellón Miguel Buigues, donde se van a decir, se va a nombrar actos que están teniendo lugar con este 40 aniversario, como es esta zona. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena, feliz cumpleaños para la familia del Club Juventud Sabia. Y seguimos hablando de básquet, porque, por ejemplo, el Básquet Teulada, que está en segunda zona, en el grupo D, ya sabe que va a tener como único equipo comarcal en rival en su liga al Club Básquet El Verger. El resto de equipos pertenecen todos a la provincia de Valencia, como son el Gandía, el Guadassuar, Almussafes, Alberic, Lafont, Benigànim, Tavernes, Agna y Carlet. Una liga que está previsto comience el fin de semana del 19 y 20 de octubre. Y finalizamos hablándoles de fútbol, de la Liga de Veteranos, con un Calpe de Veteranos que ganaba en su partido frente al Ondara por 5-1 y que de esta forma sigue al frente de esta clasificación. La segunda plaza mucho más reñida porque hay varios equipos empatados a puntos. Colombianos ganaba, mejor dicho, empataba uno ante Camarca y le deja ahí en esa segunda plaza, y con los mismos puntos están Veteranos de Pedreguer y la inmobiliaria Javier House, después de haberse disputado la cuarta jornada del campeonato de la Liga Comarcal.
Llegamos a las 2 de la tarde, lo vamos a hacer con la información actualizada con los compañeros de Radio Nacional de España. Y después, a partir de las 4, Pepa Ginestar toma el relevo en el Club de la Tarde, acompañada de Kevin Carrió. A ver qué nos depara hoy. Muy buenas tardes y hasta mañana.